Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si te digo visitas guiadas, música, folclore, gigantes y cabezudos, tragachicos o roscón gigante, ya sabes, ¿no? Bueno, conocemos ya cuáles van a ser las actividades para nuestra fiesta, la del patrón de Zaragoza, el día de San Valero. Vamos a conocerlas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sara Fernández es la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Señora Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, ya conocemos, ¿no? Ya podemos ver todo lo que tendremos para el próximo 29 de enero, en el que entiendo que todo eso que he nombrado, el folclore, los gigantes cabezudos, la música, todo eso, los tragachicos estarán presentes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener?
Sí, la verdad es que siempre aprovechamos la celebración de nuestro patrón para poner en valor pues nuestro patrimonio, nuestras raíces, nuestra cultura, todo el talento que tenemos en Aragón a nivel artístico, que no es poco, afortunadamente. Uh-huh. Y bueno, empezaremos la víspera el día 28, que creo que también es importante, a las 7 de la tarde, pues sí, en la Madalena, con la Ronda Jotera del Gallo, en este caso con el homenaje a Teresa Pardos Nervión, que yo creo que es una forma muy bonita esa rondas joteras por la noche. Uh-huh. Y el día de San Valero, pues a partir de las 10 de la mañana va a estar presente, por supuesto, como no puede ser de otra forma, el roscón gigante del periódico de Aragón, ¿sí?, más de 600 metros y unas 20.000 raciones que, como saben, se reparte cada día de San Valero. ¿Sí? A partir de esa misma hora, de las 10 de la mañana, empiezan ya hasta las 8 de la tarde las visitas guiadas gratuitas al ayuntamiento. La primera de ellas pues abre las puertas del ayuntamiento y acompaña al primer grupo nuestra alcaldesa Natalia Chueca.
¿Sí?
También,
bueno,
aprovechamos ese día para abrir de forma gratuita todos los museos municipales en horario de mañana y tarde, de todos los de la ruta Caesar Augusta y el Pablo Gargallo, incluyendo además en el Museo del Foro, que habla algunas apariciones teatralizadas de personajes conocidos. Y en el caso del Museo del Fuego, el de los bomberos, como lo conocemos popularmente, estará abierto solo en horario de mañana, de 10 a 2. Uh-huh. También a las 10, en la Plaza del Pilar, gracias a la Asociación de Floristas de Aragón, a su colaboración, compondremos una bandera floral de Zaragoza. Y
bueno,
tienen para como actos estrella los que dedicamos a nuestros niños.
Claro.
Y la comparsa de gigantes saldrá a las 11 de la mañana del ayuntamiento, hará un pequeño recorrido de Plaza del Pilar, Don Jaime, Méndez Núñez y bajar por calle Alfonso para volver a encerrar en el ayuntamiento. Y le acompaña también, por supuesto, el tragachicos.
Claro.
Que estará al lado de la Fuente de Goya, y en este caso sí que lo tendremos en horario de mañana y de tarde, estará de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Y también para los más pequeños, a las 12, de Cucumbers, que es un grupo que hace conciertos, bueno, tributo con canciones de esas que se saben muchos niños y muchos de los padres y abuelos que les acompañamos en estas ocasiones. En la Plaza del Pilar, ahí en la delegación de gobierno, pues habrá a las 12, cuando acaben los cabezudos, una verbena infantil. Y luego destacar pues la música, nuestra música, la más tradicional, que pues la de las bandas, la banda de música de casetas, el Club Social del Ayuntamiento de Zaragoza, que actuarán por la mañana en San Pedro Nolasco a las 11 y luego a las 12 y media, nuestras jotas en la Fuente de la Hispanidad, en este caso con Otero del Cid, que actúa a las 11 de la mañana, y a las 12 el ballet aragonés Baluarte, y ese talento musical joven por consolidar, por disfrutar y a veces por descubrir, en colaboración con Aragón Radio, una nueva edición del Festivalero, con propuestas en dos de las plazas musicales por excelencia. En la Plaza San Felipe, a partir de las 11 y media, tendremos a No Real Band, a Isella y a The Clijos Band.
¿Sí?
Y cerquita también, en la Plaza del Justicia, tendremos a Le Tour de Force, a Pablo Estallo y a Contra el Viento. No, perdón, en San Felipe, que lo he dicho al revés. No Real Band, Isella y The Clijos Band están a partir de las 11 y media en la Plaza de Justicia, y en San Felipe, a partir de las 12, Pablo Estallo, Le Tour de Force y Contra el Viento.
Vale.
Y
luego,
nada más teatro.
Y los teatros
en fin,
también, claro, eso. Los teatros también tienen su cabida, ¿no? Y que hacen programación especial.
Sí, tenemos en el principal a Malinche Symphonic de Nacho Cano,
qué bueno.
Que empezará a las 7. Sí,
¿sí?
A partir de entonces lo tendremos para durante toda la semana, que estoy convencida que va a tener muchísimo éxito. Sí. Y a las 6 en el Teatro del Mercado tendremos a Caleidoscopio Teatro con Garbancito, con el Buey sobre el Tejado. ¿Mm? Y luego una última mención para toda la programación que a lo largo del día organiza la Asociación de Vecinos Tío Jorge del Arrabal, que a las 11 de la mañana organizan una ruta turística por el Arrabal desde el balcón de San Lázaro. A las 7 de la tarde, en la iglesia de Altavas, en la calle Sobrarbe, actúa la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar. Y en el Centro Cívico Estación del Norte, por la tarde, a las 5, hay una obra de la compañía de teatro Parrato, que se titula El pueblo más cutre de España. Aquí darán una hora antes, es decir, desde las 4 de la tarde en el Centro Cívico, las invitaciones, porque como en este caso tiene aforo limitado, claro,
sí,
que es en el Centro Cívico. Pero bueno, invitar a todo el mundo a disfrutar, a ver si este San Valero, además de rosconero, que eso seguro que lo es, no es muy ventolero y nos deja disfrutarlo.
Eso es, que es lo que suele pasar, pero bueno, que esperemos que lo disfrutemos. Se hace un poco de cierzo y podemos decir el refrán, pues bueno, tampoco
sí,
pasaría nada, un poquico.
Eso,
pero bueno, hay
estamos
muchas cosas
acostumbrados,
claro,
a disfrutar a pesar del cierzo aquí.
Me gusta mucho porque hacéis una apuesta importante por la música moderna, evidentemente, pero la jota que cada vez yo creo que está teniendo como más impacto y más público, ¿no? Que quiere escuchar y ver jota bailada también incluso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el otro día hablaba con unos compañeros del sector de la jota y nos decían que estaban muy contentos porque, claro, ahora actúan a lo largo de todo el año, que para nosotros es muy importante. Parece que siempre teníamos esa vinculación de las jotas con las fiestas del Pilar,
eso
que
es,
por supuesto, seguimos teniendo, faltaría más, pero tenemos jotas a lo largo de todo el año en los momentos importantes. Pues esta Navidad, por ejemplo, hemos tenido esas rondas joteras. Es que al final son nuestras tradiciones, es nuestra cultura, son nuestras raíces, y yo creo que es muy importante, por supuesto, que las disfrutemos todos, pero también que las nuevas generaciones pues sigan sintiéndolas como suyas. Y bueno, y por parte también de los turistas, sabéis que hablando ahora de estas Navidades hemos tenido,
sí,
bueno, un gran éxito de afluencia de público, y que pues bueno, que vayan por las calles y les sorprenda una ronda jotera,
es
creo
muy
que es
chulo,
algo muy bonito.
Es muy chulo, es verdad, es muy bonito. Bueno, pues nos quedamos con esas, perdón, que es que estábamos aquí, que me estaban diciendo, tengo un compañero que está muy loco con el Vive Latino, y así que aprovecho la ocasión, ya que la tengo, para ver si tenemos noticias, o si tendremos pronto algunas noticias del Vive Latino de este año.
Yo creo que en unas semanas tendremos noticias.
Vale.
Pero por ahora no puedo contar nada más.
Vale. Estamos expectantes aquí, media Zaragoza.
Sí, la verdad es que bueno, es un festival que yo creo que forma parte ya de nuestra agenda cultural, y es normal que genere esta expectación.
Bueno, pues seguiremos pendientes del Vive Latino y, por supuesto, de ese San Valero, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, como siempre, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo y a disfrutar todos de nuestro patrón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
En Montecanal encontramos varias calles con nombre de músicos. Hoy nos quedamos en la calle Isaac Albéniz, que va desde Vivaldi hasta Beethoven. Mariano, cuéntanos cosas de Isaac Albéniz. Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza la calle de Albéniz. Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, más conocido solo como Isaac Albéniz, nació el 29 de mayo de 1860 en Camprodón, Gerona, y fue un célebre compositor y pianista español. Ya de nacimiento virtuoso, debutó al piano con 4 años. Y con su padre recorrió América, así a lo Mozart, teniendo mucho éxito y ganando mucho dinero. Obtuvo una pensión para formarse en el Conservatorio de Bruselas en 1876 y terminó los estudios en 1879. Regresó a España y empezó a componer y a trabajar como director de una compañía ambulante de zarzuelas. En 1885 se trasladó a Madrid, donde comienza a frecuentar veladas musicales y donde empieza a imaginar o a decorar un poco su anterior vida, comentando que, por ejemplo, conoció y que estudió con Franz Liszt, o que fue polizón de barcos que zarpaban América y que fue por Europa viajando como un bohemio errante. Todo origen de su imaginación. Con todo, la reputación de Albéniz como pianista y compositor siguió creciendo hasta culminar con su obra maestra, que se titula Iberia. Isaac Albéniz murió en Cambo-les-Bains de los Pirineos franceses el 18 de mayo de 1909.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Mira, quiero hablarte a esta hora de la exposición fotográfica itinerante Punto y Seguimos, La Vida Puede Más. Se trata de un proyecto fotográfico en el que pretenden es visibilizar y sensibilizar también sobre la situación de abuso y explotación de personas. La mayoría de los casos no se detectan ni se identifican situaciones de trata y es muy difícil combatirlo si no se desconoce. Con esta exposición, digamos que pueden salir a la luz. Siempre que se hable de este tema, también es una forma de combatirlo. Está con nosotros Marifran Sánchez Vera, ella es directora del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española. Marifran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas
¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Esta exposición que la vamos a poder ver en el Centro Joaquín Roncal, ¿no?
Sí, hasta el día 30. Está
hasta el día
ahí.
30. Bueno, ¿qué es Punto y Seguimos, La Vida Puede Más? ¿Qué vamos a ver en esta exposición, Marifran?
Bueno, pues hace unos años, desde el Departamento de Trata, en coordinación con las entidades también de Iglesia que se ocupan de acoger y acompañar a quienes son víctimas de la trata, pues quisimos visibilizar esta realidad. Facilitar que las personas que supervivientes de la trata también tuviesen voz, porque ellas son quienes mejor pueden contar lo que han vivido, ¿no? Esta exposición lo que pretende es dar a conocer la realidad de la trata de personas en una clave de esperanza, por eso el título Punto y Seguimos, La Vida Puede Más. No nos podemos quedar en el sufrimiento, que es mucho y es muy grave el problema, pero sí que hay entidades que su misión es acompañar, es acoger y estos procesos y muchos casos también de éxito, de recuperación, de sanación. Está hecha en clave de esperanza, es una exposición que nos muestra el drama que viven las personas víctimas, la indiferencia de la sociedad ante una realidad que no se conoce y la esperanza ante la vida, ante recuperar los sueños y las riendas de la vida a las personas que han sido víctimas.
Claro, porque la mayoría, por ejemplo, de las mujeres que sufren este tipo de violencia al final, llegan la mayoría de otros países y además engañadas, ¿no?
Sí, normalmente la trata de personas consta de varias acciones, lo que es la definición propiamente de trata, y una de ellas es la captación, generalmente en países de origen, donde bueno, pues las personas tienen pues sus dificultades para poder vivir y situaciones de vulnerabilidad que hacen propicia el hecho de poder ser captadas, ¿no? Y generalmente el método es el engaño, falsas promesas de un trabajo, bueno, pues mejor, ¿no? Aquí
Sí.
en países de destino. Entonces, es la captación. Sí.
Y una vez que caen en estas redes, ¿es fácil salir o...?
Es complejo porque, bueno, no es sencillo. O sea, estamos hablando de situaciones de sometimiento, de amenazas, entonces no es fácil salir de estas situaciones.
Bueno, ahí creo que las fotografías van además acompañadas de textos, ¿no? O de frases
sí.
que dicen. Hay una que me impactó mucho porque dice, hay algo así, lo estoy diciendo un poco de memoria, al principio hay gente que quiere ayudarme, hay hombres que quieren ayudarme, pero luego no les importa hacerme daño.
Bueno, o sea, lo que las mujeres te transmiten, las personas que han sido víctimas, es la indiferencia en general de,
no.
Pues bueno, de la sociedad, porque bueno, pues eso es una realidad oculta que no se conoce, invisibilizada. Sí, las frases están tomadas de, bueno, son frases reales de personas que nos expresaron de esta manera su sentir, y luego bueno, en algunas de las imágenes también han colaborado, en algunas, no en todas,
Sí.
Personas supervivientes de la trata también.
Yo te quería preguntar por eso. Quería poner un punto de esperanza, Marifran, y creo que tú nos lo puedes dar, porque tú supongo que habrás conocido casos, ¿no? En los que sí que pueden rehacer su vida, ¿no?
Sí, es un proceso, pues eso de primero de acogida a la persona que suele llegar muy, muy dañada, destrozada, pues bueno, para que se vaya recuperando, iniciando un proceso de sanación, de recuperación, y luego, bueno, pues también de formación, de incorporación pues a la vida cotidiana y normal. O sea, hay personas que solo aspiran a tener una vida normal y
Claro.
que se las trate con la dignidad que todos merecemos, ¿no? Y sí que, bueno, pues hay muchos casos de personas que hacen ese recorrido de integración, de inserción en la sociedad, bueno, a través de un proceso formativo, encuentran un empleo, hasta que consiguen una vida autónoma. Esos procesos también se acompañan desde entidades de iglesia.
¿Hay sentimientos como la culpa o la vergüenza? ¿Encima tienen que tener ese tipo de sentimientos?
Bueno, los sentimientos son muy diversos, pero hombre, yo creo que algo sí, ¿no? Porque bueno, uno no sabe cuando entra en esto lo que, claro, uno lo que culpa, bueno, pues uno lo único que busca es mejorar su vida generalmente, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, cuando te das cuenta que te han engañado, que te han mentido, que pues bueno, es muy frustrante. Yo no sé si el sentimiento de culpa ahí persiste, ¿no? Pero bueno, complejo.
Claro, no, lo digo porque cuando uno se ve sometido, ¿no?, a esta, entiendo que a este tipo de situaciones de abuso, ¿no?, de explotación, cuando uno es realmente víctima, hay veces que encima tiene que lidiar con ese tipo de sensaciones, ¿no?, que no es fácil a veces, bueno, pues admitir que uno es víctima realmente ante todo, ¿no?
Sí, no es fácil a veces
claro.
reconocerse, ¿no? Es sí.
Oye, ¿cómo ayudáis vosotros, Marifran? Cuéntanos.
Bueno, nosotros realmente son las entidades, las congregaciones, algunas congregaciones religiosas y Cáritas diocesana que tienen proyectos de acogida y de acompañamiento y de atención. Y bueno, pues se les hace una acogida y un acompañamiento integral a la persona desde que llega hasta que alcanza pues más o menos esa fase de cierta autonomía, ¿no?
Claro.
Y eso es un apoyo integral, pues bueno, pues a todos los niveles, pues bueno, de psicológico, médico, o sea, se le facilita pues bueno, pues todos los recursos para que la persona pueda hacer una recuperación integral.
Bueno, pues esto lo vamos a poder ver, lo vamos a poder conocer. Es que es importante hablar de estas cosas también, ¿no, Marifran? Para
sí.
visibilizarlo.
Sí, yo creo que es importante conocerlo, saber que existe en nuestro país y a nivel mundial, pues bueno, tiene unas dimensiones pues enormes. El Papa Francisco lo viene denunciando desde hace muchísimos años y nos invita constantemente a la Iglesia, pues bueno, a implicarnos, a visibilizar, a bueno, a combatir esta lacra o esta llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, como él lo ha denominado, ¿no?
Y tanto. Pues punto y seguimos. La vida puede más. Esta exposición fotográfica sobre la trata de personas, que la puedes ir a ver. Ya está hasta el 30 de enero. Bueno, pues eso, que es importante verla. Te va a remover por dentro, seguro, y estará en el Centro Joaquín Roncal. Está de lunes a viernes, de 5 a 8 por la tarde. Y los sábados también tiene horario de mañana, de 11 a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. Y bueno, domingos y festivos, como suele ser habitual en el Roncal, pues está cerrado. Pero vamos, que invitamos todo el mundo a ver esta exposición. Marifran Sánchez Vara es la directora del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias, Marifran, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El estreno del servicio de bicicletas públicas eléctricas de Zaragoza está teniendo una gran acogida. En pocos días ya se han registrado como usuarias más de 9.000 personas. El sistema ha mejorado y funciona a las 24 horas. De momento hay operativas 108 estaciones que se van a ir ampliando por toda la ciudad hasta alcanzar las 276. La Operación Asfalto 2025 se extenderá a 40 calles de 24 distritos urbanos y barrios rurales de Zaragoza. Supondrá una inversión global de 1,5 millones de euros. Las actuaciones que se realizarán en verano mejorarán el asfaltado de casi 45.000 metros cuadrados. Zaragoza tendrá nuevas calles dedicadas a Pilar Clavería, La Rona, a Joaquín Carbonell y a los autores de los faroles del Rosario de Cristal. También se incorporarán al callejero los nombres de la religiosa y pintora Isabel Guerra, el científico Rafael Lorente y el periodista cinematográfico Orencio Ortega. La calle Pilar Clavería se situará en el barrio Oliver y el resto en la zona de nueva construcción de la Avenida de Cataluña.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y mira, no sé si lo sabías, pero este 2025 va a ser muy especial para la Policía Local de Zaragoza. Cumple su 175 aniversario. Son 175 años de protección, de acompañamiento, de buenos y de malos momentos en la capital aragonesa, que este año se van a conmemorar con diferentes actos. Actos que esta misma mañana se han presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza y con noticias muy importantes para el cuerpo. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Laura Hernández, muy buenas tardes. Mira, pues día importante, como tú bien decías, el de hoy para la Policía Local, sobre todo por este anuncio que ha hecho la alcaldesa Natalia Chueca hace un momentito.
Les anuncio que voy a proponer como alcaldesa de la ciudad de Zaragoza que la Policía Local sea reconocida con la medalla de oro de la ciudad durante este año del 175 aniversario.
Enhorabuena a la Policía Local.
Enhorabuena.
Una noticia importante la de hoy,
además, sí.
Ya no solo para la Policía Local, sino para la ciudad, porque ya conocemos principios de año, pues en esos actos que tienen lugar para el Pilar, sí. Para la Semana Grande, para el mes de octubre. Sabemos que hoy va a proponer la alcaldesa de Zaragoza, no hoy, sino los próximos días, naturalmente, esa medalla de oro para la Policía Local de Zaragoza. En su 175 aniversario, el cuerpo, pues bueno, recibe esta medalla, o va a recibir, mejor dicho, esta medalla de oro de la ciudad, dentro de un año en el que también están preparando ya muchas cosas, ¿no? Pues no han concretado mucho hoy, porque sí que es verdad que lo van a ir anunciando conforme vayan acercándose esos actos, pero vale. Sí que podemos hablar de que va a haber exposiciones, va a haber un libro conmemorativo de la Policía Local, sí. Una carrera popular y diferentes actos sobre el que, bueno, no nos han dado de momento más detalles, porque dicen que quieren guardar un poquito el misterio, que quieren guardar un poquito la sorpresa y que lo irán desgranando con el paso de las semanas,
bueno,
y los meses.
Nos parece bien.
Efectivamente. Y es que por poner la pelota un poquito en el suelo con este tema, ya lo ha dicho Ángel Loren, que es el consejero de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, que la policía local forma parte de nuestro día a día.
La policía local no es solamente una institución más, es una institución que convive con nosotros, es una institución a la que vemos cada día, en la que está presente en nuestro día a día y es una institución que forma parte de nuestras vidas. Es una institución que nos acompaña en esos inconvenientes de nuestros días y es una institución que al final nos apoya y nos hace, sin duda alguna, la vida más fácil.
¿Quién ha estado también presente, además de la alcaldesa a la que escuchábamos, al consejero Ángel Loren? Bueno, pues por supuesto el superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano, que se ha mostrado alegre, naturalmente, como no podía ser de otra manera, por este aniversario, por esta fecha, y ha hablado sobre esos actos precisamente que van a llevar a cabo en la ciudad a lo largo de este 2025. Y es que, como decía Loren, también lo ha dicho el propio Antonio Blas Soriano, este cuerpo ha estado presente prácticamente en todos los actos, en todos los momentos importantes que ha vivido desde su creación en la ciudad de Zaragoza.
La Policía de Zaragoza ha estado en todos los acontecimientos importantes de la ciudad, desde los gloriosos, desde los festivos, hasta los más trágicos. Y esto es lo que queremos seguir haciendo, estando con los ciudadanos de Zaragoza, en los buenos momentos y en los malos.
Bueno, un poco de historia, venga, Laura, sí, por poner en contexto. No sé si tú sabías que, bueno, hace, obviamente lo celebra, hace 175 años fue cuando fue el germen de la Policía Local, ¿sí? Pero fue a raíz de la reina Isabel II, porque anda, fue a través de un decreto cuando se pidió pues la creación de un cuerpo aquí para la ciudad de Zaragoza y dio el visto bueno a la monarca, la reina Isabel II. Por el mismo se creó, por aquel entonces se llamó Guardia Municipal, que, bueno, llegaron a Zaragoza, eran agentes que iban a pie o a caballo, porque por aquella época pues claro, todavía no había los medios que tenemos hoy en día, y empezaron a velar por la seguridad ciudadana de la capital aragonesa. En sus primeros pasos estaban tan solo 16 agentes, 16 efectivos, que fueron los pioneros. Y para que te hagas una idea de lo que ha crecido, hoy en día, como se decía esta mañana en el acto, se supera el millar de agentes en la capital, o sea que ha crecido un poquito con el paso de los años. Dentro de esta historia, pues también lo decía la alcaldesa Natalia Chueca, ha habido buenos y malos momentos. Entre los buenos, pues uno de los hitos fue la incorporación de las primeras mujeres a la policía local. ¿Cierto? Y entre los malos, pues naturalmente ha recordado la alcaldesa los primeros efectivos que cayeron en acto de servicio.
En 1972 fue incorporada la primera mujer. Bueno, fueron 13 las mujeres que se incorporaron a una plantilla entonces de 550 efectivos. Momentos como en el año 1902 y 1903, en donde lamentablemente se sufrieron los primeros muertos en acto de servicio. Un subjefe murió al intervenir en una reyerta y un guardia murió de un hachazo en un atentado.
Bueno, para estos 175 aniversarios, además de esa medalla de oro de la ciudad que anunciábamos hace un momentito y esos actos que se van a suceder a lo largo de los próximos meses, la alcaldesa también ha hablado sobre una medida contra, por ejemplo, la ocupación ilegal. Será un protocolo para dar seguridad y frenar estos casos, una preocupación que ha dicho la alcaldesa y es cierto que a día de hoy pues tiene a muchos vecinos de la capital un poquito en vilo, y el ayuntamiento pues se ha comprometido, promete colaborar en este asunto al lado de este cuerpo para así, según la alcaldesa, atender esas peticiones de muchos ciudadanos.
Bueno, pues ahí está la Policía Local de Zaragoza, que bueno, que es uno bastante importante, ¿no?, en este momento para nuestra ciudad.
Tres chispazos más, si quieres, que no tienen que ver al margen de estos 175 aniversarios de la Policía Local y de los actos. Tres chispazos que ha dicho también la alcaldesa de Zaragoza. Por un lado, la concentración que tuvo ayer en Vía Hispanidad. Le han preguntado acerca del sentimiento de todos esos vecinos que salieron al skatepark. Ha dicho que es un proyecto interesante para la ciudad y que naturalmente se explicará a los vecinos esa expansión, ese edificio de viviendas que quieren elaborar en la zona del skatepark.
Que lo van a quitar, ¿no?, está, el skatepark, y la gente está protestando.
Y el campo del Hernán Cortés, el García, sí, Traiz, pues en toda esa zona es por lo que protestaban los vecinos. Vale. Por otro lado, también ha hablado la alcaldesa de Zaragoza sobre esa especulación de la FIFA que está llegando estos días, ¿sí?, que se va a reducir el número de sedes, o que como hay ciudades que están descontentas,
quieren que entre Valencia, y eso puede suponer que algunas otras sedes no sean.
Exacto, en tiempo de informativos lo ampliamos, pero hay un titular que ha dejado la alcaldesa que creo que viene muy al caso, que ha dicho: esto es como si uno se presenta a una oposición, la aprueba y después le cambian las reglas del juego y le dicen: bueno, es que se ha aprobado la oposición, pero no te vamos a dar la plaza, se la vamos a dar a otro, dentro de que tú te has ceñido a esto y has cumplido con todo, la has sacado, pero luego no te la damos.
¿Pero puede ser posible?
Ella ha mostrado su incredulidad y hasta aquí puedo leer porque no ha dicho nada más. Luego en tiempo de informativos lo anunciamos, pero ha dicho, mostraba su incredulidad ante este tipo de informaciones. Claro.
Ya está, los chispazos. Pues,
te había dicho tres, pero son dos. Los dos importantes.
Otro. No, pues no es tontada, son bastante importantes lo que ha dicho la alcaldesa. Siempre da mucho juego. En fin, pues Álvaro, que muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Ahora es mejor comprar o alquilar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639 764158.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
El Consorcio presenta su nueva gira de Mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que este sábado pues sucedió un accidente en la estación de Astún con ese telesilla que quedó descolgado. Hay 4 personas y continúan ingresadas, pero hasta 30 se vieron afectadas de una u otra manera. Y la verdad es que cuando suceden estas cosas, pueden producir algún tipo de trauma o de estrés postraumático, que es como se denomina así de una mejor manera. Pues hoy quiero hablarte precisamente de ese estrés postraumático. Bueno, no lo hago yo, lo hace nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas.
Muy buenos días,
buenos
Laura.
Días. Oye, ¿qué es exactamente esto del trastorno de estrés postraumático?
Bueno, en este caso el nombre es bastante específico, ¿no? Sí. Pero es verdad, es una afección de la salud mental que ocurren algunas personas, pues después, como dices, ¿no?, de experimentar o experimentar en sí, ¿no?, en sí mismos, o ver algún evento traumático, como puede ser, pues desde luego, el quedarse descolgado a 15 metros en una telesilla, ¿no? Uh-huh. De todas formas, o sea, siempre es un episodio que puede poner en peligro a la vida o que uno mismo lo vive como que su vida está en peligro y, bueno, puede ser cualquier desastre natural, por ejemplo, o a veces vivir una guerra, o un accidente de automovilístico, ¿no? Uh-huh. También a veces una agresión, ¿no? Una agresión sexual, una agresión física, sí, ¿no? Y a veces el evento no es necesariamente peligroso, o tú no estás en peligro, tu vida no está en peligro, pero sí que el hecho de que sea una cosa tan repentina y que no controlas puede darte esa sensación, ¿no? Entonces, bueno... Son eventos en los que sientes un miedo, una sensación de peligro. Uh-huh.
Claro, pero
básicamente esto.
O sea, el hecho de que, por ejemplo, podamos vivir una no significa que luego vayamos a tener este tipo de o un trauma, ¿no? O sea, quiero decir, no todo el mundo vive un trauma, ¿no? O sea,
no todo el mundo
que vive un trauma desarrolla este tipo de estrés postraumático, lo diré bien.
Nada más lejos de la realidad, efectivamente. Hay un porcentaje de personas que pueden sufrir el trastorno estrés postraumático, pero hay muchas personas que no. O sea, es normal sentir miedo durante un evento así, uh-huh, e incluso después al revivirlo también, ¿no? Seguir sintiendo miedo, como que quede esta sensación de susto, ¿no? Y el miedo además es una reacción natural y es una reacción sana, porque sí, nos pone en alerta y nos prepara pues o para luchar o para huir de un evento que pueda ser potencialmente peligroso para nosotros,
claro,
¿no? Es decir, el cuerpo se prepara, libera ciertas hormonas, nos pone en estado de alerta, aumenta la presión arterial, la respiración, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto todo es normal. Lo que ya no sería sano, digamos, es que pasado tiempo de este evento, la persona siga experimentando esa sensación, ¿no? Mucho tiempo después. Es decir, no todas las personas que atraviesan este tipo de eventos luego van a desarrollar un trastorno estrés postraumático.
Claro. Porque, ¿cuáles son los síntomas de este estrés? Este trastorno.
Bueno, los Los síntomas podríamos diferenciar como cuatro bloques, ¿no? Uh-huh. El primero sería volver a experimentar los síntomas, ¿no? Como el revivir continuamente. Pues, por ejemplo, cuando algo me recuerda este trauma, este evento que yo he vivido, sentir de nuevo ese miedo, pero revivirlo de manera como si lo volviera a vivir, no es un recuerdo, ¿no? Entonces, son como flashbacks que hacen como revivir, como si estuviera pasando por el evento nuevamente. Sí. También puede haber pesadillas o pensamientos continuos y aterradores sobre esta vivencia. Uh-huh. Luego el segundo bloque sería como los síntomas de evasión, que es bastante frecuente, ¿no? Uh-huh. Intentar evitar situaciones o lugares o personas que desencadenan recuerdos de ese evento. ¿No? Por ejemplo, si a mí, por ejemplo, he tenido un accidente de coche, pues no volver a conducir, ¿no? Uh-huh. Si, yo qué sé, vamos a suponer que me han atracado en un banco, el evitar entrar en un banco a toda costa, ¿no? Uh-huh. Sí. El tercer bloque sería síntomas de hipervigilancia y de reactividad, ¿no? Cosas que pueden causar mucho nerviosismo o ponernos en alerta, por ejemplo, el estar continuamente sobresaltado, el estar en tensión continua, el tener dificultades para dormir, también algo que quizás no relacionamos tanto, pero es también frecuente, el tener arrebatos de ira, ¿no? Anímicamente también nos influye, sí. Que también estaría incluido en el cuarto bloque, que son todo lo que son síntomas cognitivos y del estado de ánimo, ¿no? Pues como cambios negativos en las creencias que podemos tener, ¿no? Yo puedo creer que si vuelvo a pasar por un determinado sitio me va a volver a ocurrir, ¿no? Son creencias pues limitantes y que nos influyen mucho.
Sí, sí.
Pensamientos también de culpabilidad, de remordimiento, ¿no? Es que si yo no hubiera estado este día en este sitio, ya. O si no hubiera, por ejemplo, un accidente, es que si no me hubiera distraído, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también afecta mucho a las personas y a su... Bueno, incapacita, ¿no? En el día a día, digamos.
Claro, claro, claro. ¿Cómo se puede tratar y cuánto dura en el tiempo? Esto se cura, entiendo, ¿no?
A ver, no hay una respuesta así como sí o no, ¿no? Cada persona vive esto de una manera determinada, ¿no? Al igual que decimos que no todas las personas que han vivido un evento traumático van a sufrir este trastorno, todas las personas que sufren el trastorno no lo sufren de la misma manera. Yeah. Hay personas que muy poquito tiempo de haber pasado el evento traumático empiezan a sufrir estos síntomas y hay personas que pueden pasar meses, incluso años, antes de empezar a sufrir este trastorno. Uh-huh. Entonces, lo que sí que sabemos es que es fundamental y es muy importante y, de hecho, en cuanto hay una tragedia, ahora sí que es bastante habitual que manden psicólogos de emergencia, digamos, porque es muy importante empezar a poner palabras, empezar a contar cómo me siento, qué es lo que me ha pasado, cómo lo estoy viviendo, qué sentimientos he experimentado, ¿no? Y no reprimir, que quizás en otros momentos sí que ha ocurrido, ¿no? El no poder contar inmediatamente lo que he vivido. Entonces, todo eso va a ayudar y ya es como tratamiento preventivo, digamos, ¿no? El empezar a contar lo que me ha pasado. Y cuando ya estamos ante un trastorno, ¿no? Que ya la persona está sufriendo este trastorno, pues hay dos tipos de tratamiento principales, ¿no? Por un lado sería la psicoterapia, que puede ayudar a la persona a identificar cuáles son los síntomas que está sufriendo y también ver, ¿no? Aprender qué desencadena esos síntomas y cómo manejarlos, ¿no? Y otro tratamiento fundamental, muchas veces es importante, los fármacos, ¿no? A veces pueden ser antidepresivos para ayudar a controlar síntomas más físicos.
Dormir, lo que decíamos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el dormir, uh-huh. Por ejemplo, la ira, la ansiedad, claro. ¿No? Y muchas veces es la combinación de los dos, ¿no? De la psicoterapia y de los fármacos.
Uh-huh. Y la recomendación es acudir a quienes pueden ayudarnos, ¿no? Entiendo.
La recomendación siempre, ¿no? Es el no reprimir, el no reprimir lo que sentimos, el no darlo por normal.
Yeah.
Es normal sentir miedo, es normal el sentir angustia, pero es muy importante el poder contar que estamos sintiendo eso, el sentirnos apoyados, el poder poner palabras a las emociones que vivimos, porque todo eso va a ayudar a poder sacar, ¿no? Y al poder poner palabras a los sentimientos, que es fundamental. Y es algo que se trabaja mucho en terapia, pero que no es necesario, que podemos trabajarlo fuera de terapia, con amigos, con familia, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy importante esto.
Bueno, pues ahí está el estrés, el trastorno de estrés postraumático, que bueno, que puede sucedernos si evidentemente sufrimos algún tipo de trauma, ¿no? O algo que un accidente o algún tipo de...
Si sufrimos o incluso si hemos visto, ¿no? Que en este caso del accidente de Aston, pues mucha gente lo habrá visto, igual no lo ha sufrido en sus propias carnes,
ya.
Pero también se ha quedado muy tocado.
Claro. Sí, 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 ciertamente, sí, es que es verdad, esto es así. En fin... Pues la ayuda, como siempre, en este caso lo hemos tenido, de nuestra psicóloga Paola Pérez Correas. Pues Paola, que la próxima semana más hablamos de más cosas. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
No sé si escuchaste o si viste ayer al Real Zaragoza, pero madre mía, qué partido. Titula Jesús Zamora en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza. El Real Zaragoza salva un punto ante el Tenerife, mientras la grada le canta Ramírez, vete ya, al nuevo técnico el día de su debut en casa. Es una cosa casi increíble, pero efectivamente sucedió así. Escucha. Supongo que lo has entendido. Ramírez, vete ya. El día del debut en casa, en la Romareda, con la cantidad de defensas que había puesto ahí Ramírez. En fin, era para verlo y era para escucharlo también, por cierto, aquí en COPE con la narración de Álvaro Montaner. En fin, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar del Real Zaragoza y de ese debut en casa del que es el nuevo entrenador del equipo blanquillo. En un momento hablamos de deportes. Mira, tenemos 5 grados ahora mismo en Zaragoza. ¿Llueve ligeramente? Pues no lo sabemos. Sí, un poquillo. En algunos puntos me dicen. Bueno, pues ahí está.
Aragón.
Estar informado.
El Real Zaragoza salva un punto ante el Tenerife, mientras la grada le canta Ramírez, vete ya, al nuevo técnico, el día de su debut en casa. Al final, Real Zaragoza 2, Tenerife 2. Hablamos de deportes. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Don Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Laura, muy buenas tardes.
Bueno, después de la tarde de ayer, que al final... Pues mira, 2-2, pero qué tremendo lo del Real Zaragoza y ese debut, ¿no?, de Ramírez en casa.
Pues yo creo que fue el partido más loco, más surrealista que se recuerda en la Romareda. El resultado al final es 2-2, pero es que pudo acabar en goleada a favor del Tenerife, que, ojo, venía como colista a la Romareda. Sí. Es verdad que cuando estaba ganando dejaba de ser colista, ¿no? Sí. Pero cuando llegó a la Romareda, antes de empezar el partido, era el colista. Y evidentemente no se puede recibir en la Romareda, en casa, al colista con 5 defensas. Es que veníamos del precedente del primer partido, que fue en Elche, como recordarás, el primer partido de Miguel Ángel Ramírez, donde ya puso a tres centrales, es decir, con los dos laterales, pues cinco defensas. Sí. Allí se podía entender porque visitabas el campo de uno de los mejores equipos de la categoría, que incluso al ganarnos a nosotros se puso en ascenso directo. El Elche, bueno, pues era entendible, porque tienes pocos efectivos arriba, tienes que protegerte atrás. Pero fíjate, la filosofía de este entrenador, sí, aguantas con el 0-0 hasta el minuto 93 en Elche, pero pones cuatro centrales sacando a Yair, y cuando estás con cuatro centrales, el Elche te marca el 1-0 y acabas el partido perdiendo. Pues no aprende la lección, y ayer en la Romareda empieza con tres centrales, que es una filosofía que aquí nunca se ha entendido, ¿no? Al público de Zaragoza le gusta jugar de otra manera y no se entiende que salgas así, sobre todo porque es el colista y es en tu casa, ¿no? Bueno, pues si ya había precaución, ya había desagrado con la alineación antes de empezar el partido, ya no gustaba esa alineación, pues en el momento en el que empezó el choque se empezó a materializar todo, a demostrar pues todo lo que se temía, ¿no? El Tenerife, que no había ganado a nadie fuera de casa, pues en toda la temporada,
pues
se hace dueño del partido. El Real Zaragoza renuncia al ataque. O sea, ¿de qué te sirve estar muy ordenadito atrás? Que tampoco lo consigues,
no,
esa es otra.
Claro, que te meten dos goles.
Porque
el
Elche te marcó el otro día con cuatro centrales. El Tenerife se te pone por delante antes del descanso, 0-1. Y en la segunda parte empiezan los cambios y hace los dos primeros. No cambia el dibujo. Hace los dos siguientes, es decir, hasta cuatro cambios. Y sigue sin cambiar el dibujo. A todo esto, el Tenerife se ha puesto ya 0-2. Y la Romareda, que esto es lo nunca visto, cantando Ramírez, vete ya, que es la primera vez, pero yo diría que no en la Romareda, en cualquier campo del mundo. Que al entrenador que debuta ese día en casa, era su segundo partido, pero en casa era el primero, se le cante Ramírez, vete ya. O sea, esto es lo nunca visto. Y
justo
bueno,
antes del 0-2, además, empiezan
sí,
a cantar.
Sí, sí, exacto. Todavía es que los cánticos se producen no por el segundo gol del Tenerife, que arreciaron con el segundo también, pero empiezan a producirse sobre todo porque hace cambios, efectivamente. Si no es que no lo hiciera, es que los hizo. Y en los cuatro primeros, que hizo 2 y 2, fueron hombre por hombre, pero sin cambiar el dibujo. Claro. Y claro, cuando la gente ve que gasta cuatro cambios y ninguno sirve para poner un dibujo coherente por cómo está el partido, que estás perdiendo en casa contra el colista. Sí,
sí. Y la gente gritaba, otro defensa, queremos.
Exacto.
Otro...
Entonces, claro, ahí es cuando, además de cantarle Ramírez, vete ya, pues el público, irónicamente,
claro,
de cachondeo, empieza a cantar, queremos otro defensa, queremos otro defensa. Bueno, el Tenerife a todo esto se pone 0-2, había marcado Waldo el primero, en la primera parte, se pone 0-2 con el gol de Diarra, y, oh milagro, en el minuto 75 de partido, cuando quedaba un cuarto de hora, es decir, hemos regalado 75 minutos, se produce el quinto cambio, y ahí sí, quita a Nieto. Me sale mal por Nieto porque es aragonés, lleva mucho tiempo sin jugar, pero no está para jugar, como se demostró. Pero no está él ni muchos otros que tampoco estuvieron bien, por supuesto, ¿no? Porque los jugadores tampoco pueden irse de rositas. No. Bueno, pero quita a Nieto del carril izquierdo, pasa Clemente al lateral, la defensa es de 4, y bueno, se quitó a Nieto para poner a Pau Sanz. Y qué curioso que Pau Sanz, en la primera jugada, provoca un córner, y al minuto siguiente de estar con dos centrales, es decir, con cuatro defensas, al minuto siguiente, el Real Zaragoza mete dos goles. ¡Qué casualidad! Bueno, empata Clemente, precisamente, en un balón que se encuentra en la área pequeña, y luego Azón en una buena acción a pase de Tony Moya.
Vale.
Bueno, incluso Tony Moya tuvo en una falta un balón al palo que pudo significar la remontada, pero tampoco hubiera sido merecido, porque el Real Zaragoza, después de empatar a dos, tampoco tuvo ambición para buscar el 2-3
con demasiado. Es verdad, estaba ya como conformado.
Sí, sí.
En fin, que a partir de las 3:25 más deportes seguiremos hablando con la tertulia, ¿no? Estaréis allí.
Así es. Hablaremos
bueno,
de todo
muchas
esto.
Muchas cosas que contar.
Espero que Miguel Ángel Ramírez haya aprendido la lección.
Bueno, pues lo veremos. Eso se verá más pronto. Gracias, Jesús. Un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La primera mejor decisión del año es empezarlo con la mejor compañía. Porque en Embow bajamos los precios para que puedas disfrutar de la conexión que realmente importa. Contrata fibra, móvil y mucho más desde 29 euros al mes. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Si tienes gripe, COVID o alguna otra infección respiratoria, puedes curarla en casa. Y si necesitas asistencia sanitaria, acude a tu centro de salud o punto de atención continuada, donde atienden las urgencias extrahospitalarias. Haz siempre un uso responsable de los centros sanitarios.
Gobierno de Aragón.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo somos especialistas en ortopedia e implantes. Hacemos tratamientos personalizados. Llámanos al 976 21 21 21.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de Per The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.